Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme. Vamos a leer en el Salmo número 19, versículos 7 al 10. Nos dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, en esta hora queremos adorarte y alabarte. Queremos bendecirte. Queremos rogarte que tú abras nuestro entendimiento. Que tú nos ayudes a ser claros, precisos, y que esa claridad pueda ser guiada por tu Espíritu para hacernos entender tu palabra. Tú eres el único que puede hacer entender al sordo, al cojo, al ciego, al vidente, como al oyente. Solamente tú puedes hacernos entender. Y en guardar tu palabra hay grandes beneficios, hay un gran tesoro. Concédenos estas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. En estos días, en el mes de septiembre, se está celebrando de forma internacional el mes de la Biblia. Y en muchos lugares aprovechan esta oportunidad o estos días para regalar muchas Biblias, para regar tratados, para hacer muchas cosas que pueden ser de mucho beneficio. El punto es tratar de utilizar cualquier medio para llevar las Escrituras. Y precisamente hoy, 27 de septiembre, se celebra el mes de la Biblia de forma internacional. Y yo quiero realmente celebrar la palabra de Dios con ustedes, hermanos, en esta noche. Como cada día, o cada día del Señor, nosotros la celebramos estudiando la palabra. Cada vez que nosotros nos congregamos aquí, cada domingo, cada día del Señor, celebramos la palabra de Dios. Celebramos los mandamientos del Señor. Celebramos junto con la creación aquella palabra que creó los cielos y la tierra. Aquella palabra con la cual Dios salva al pecador. Celebramos, nos alegramos en aquel que hizo los cielos y la tierra y que se complace en hablar a nuestros corazones. Y en esta noche yo quiero traer cuán suficientes son las Escrituras para nosotros. Cuán completas son para nosotros las Escrituras, que obran de manera tal que llenan todas nuestras expectativas. Llena todas nuestras áreas, cada área de nuestra vida, la llena. Y es de eso que hoy queremos tratar o hablar en esta noche. Las Escrituras son suficientes. Y notamos en este Salmo que inicia hablando de la revelación de Dios en la creación, en el versículo 1 hasta el 6, habla de que el primer libro que Dios escribió, el primer libro que habla de Dios, es la misma creación. El texto dice en el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra un día está hablando al hombre. El día cuando amanece le habla al hombre. Su belleza, su sol suave y delicado. Ese brillo del sol tan suave y delicado que usted puede mirarlo fijamente sin que le haga daño. Eso habla de la gloria del Señor. Y el texto nos dice que aún el sol sale de su tálamo y comienza a caminar, a andar, revelando a ese Dios que hizo los cielos y la tierra. El primer libro que habla de Dios es la creación. Pero hay un libro que habla mucho mejor que la creación. Hay un libro que habla más excelente que la misma creación y su belleza. Y esa es las Sagradas Escrituras. Y lo que nos dice a partir del versículo 7 que nosotros leímos. La Biblia habla más hermosamente de Dios y más clara y exactamente de Dios que la creación. Esta segunda parte, donde Dios habla al alma del hombre, al corazón del hombre, procura realizar cambios, desarrollar al hombre, transformar al hombre. Al nosotros leer este pasaje, la ley de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, están hablando de lo mismo, de la palabra de Dios. Es un acróstico, es un hermoso poema sobre la palabra de Dios. Es poesía lo que estamos escuchando. Poesía de alguien que está contemplando la belleza de Dios en el libro que habla más excelentemente de Dios, en las Sagradas Escrituras. Estas afirmaciones contienen un título. Cada afirmación que leemos aquí tiene un título. La ley de Jehová, y ahí el título. Los mandamientos de Jehová, otro título. Pero también nos dan algunas características de esa ley. Y nos dan también beneficios a nuestro favor. Vamos a ver el primer título con su primera característica y el primer beneficio a nuestro favor. Dice el primer título, la ley de Jehová. Y la palabra ley aquí en el hebreo es Torá. La Torá de Jehová. La ley del Señor, que básicamente quiere decir la enseñanza del Señor. La enseñanza divina que Él trae a nuestras vidas. La ley de Jehová, la Torá de Jehová, o la enseñanza de Jehová. Ella nos trae enseñanza, dirección a todo aspecto en nuestra vida. Desde el nacimiento del niño, se dice que ese niño debe de ser instruido en la Torá de Jehová, en la ley de Jehová, ser enseñado. Y Dios desea que nosotros tomemos al hombre desde la niñez hasta la adultez, y que ese hombre, es decir, usted y yo, seamos enseñados por la ley de Jehová desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Porque ella abarca toda la vida del hombre. Dios ofrece enseñanza, o lo que también se denomina doctrina verdadera, a la humanidad respecto a lo que estos deben de conocer, respecto al carácter que cada hombre debe de cultivar en su vida. ¿Y cómo debemos de vivir? No necesitamos que nos enseñen esto en una escuela, porque tenemos la ley de Jehová. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es madura. Y aquí la primera característica, es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Y el término hebreo aquí traducido como perfecto, es aquella que es completa, suficiente. Es completa y suficiente. La ley de Jehová es completa y suficiente. Ella cubre cada área, cada lado, cada aspecto de nuestra alma y de nuestra vida práctica. He aquí la característica de la ley de Jehová. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta. Es perfecta, completa. Y cuando se habla de algo completo, es algo que no le hace falta ninguna parte. Es suficiente. No necesitamos otra cosa fuera de ella. Para conocer al Señor, no necesitamos otra cosa fuera de la ley de Jehová. Para crecer plenamente a la imagen de Dios, no necesitamos otra cosa que la ley de Jehová. Ella es completa. ¿Cuál es el manual que el hombre necesita para aprender a vivir en esta tierra? La ley de Jehová, que es completa. Para yo realizar mis negocios de una forma correcta, para yo ser un abogado de una forma correcta, para yo ser un médico de forma correcta, la ley de Jehová hace perfecto, completo, suficiente a ese hombre. Y aquí también el primer beneficio. Esta ley que es perfecta convierte el alma. Tiene el poder de transformar el alma. Esto nos habla de restauración, de frescura. Las escrituras son tan globales que si se le obedecen cuidadosamente, puede transformar la vida completa de una persona. Las escrituras son tan completas y globales que un hombre, un ladrón, puede ser transformado a carta cabal, este hombre dejando esas vanas o perversas o perversos hábitos, completándole, llenándole, quitando, limpiándole la palabra de Dios. Por eso es, amados hermanos, que no debemos de temer a la palabra de Dios. No temamos a la palabra de Dios. Ella es completa. Muchos creyentes estamos escuchando esto y decimos amén. Sin embargo, ¿en qué área de tu vida la palabra de Dios no está completándola, santificando esa área, gobernando esa área? Muchos de nosotros somos muy responsables en algunas áreas, pero en otras somos descuidados y dejados. Somos fieles en venir al culto, pero no cumplimos con nuestro deber y no pagamos a lo que debemos. No pagamos, no pedimos perdón, no hacemos esto, no hacemos aquello, no hacemos lo otro. ¿Por qué no confiar en el Señor? Y en esas áreas donde usted y yo sabemos que estamos mal, dejamos que la ley del Señor complete esa área. Que no es perfecta, que no es completa, porque está dañada y podrida, el pecado la ha dañado y podrido. ¿Por qué no confiar en el Señor? Una mujer podría decir, no, pero ¿para qué yo voy a someterme a mi marido? ¿Para qué yo voy a obedecer a mi marido? Yo he visto mucho malo ejemplo. Yo conozco muchos hombres que le han faltado a sus mujeres y que la han dejado sola. Y están más confiados en los malos ejemplos que han visto. Y se escudan detrás de esos malos ejemplos. ¿Por qué no confiar en la palabra del Señor? ¿Por qué esa mujer no confía en Dios? Y deja que Dios complete esa área de su vida. Se somete a su marido confiando en el Señor. Y esperando de él. El que Dios le haga una mujer perfecta. Una mujer que se somete a todo el consejo de Dios. ¿Por qué no confiar? Amados hermanos, queridos hermanos, queridas hermanas. La palabra, la ley de Jehová. La Torá de Jehová es perfecta. Transforma tu alma, cambia tu temor por amor, cambia tus miedos por verdad, cambia tu temor. ¿Por qué si tu marido está haciendo esfuerzos claros, obvios, para agradarte, para hacerte bien, por qué tú no confías en la palabra de Dios y hace lo que tienes que hacer. El testimonio de Jehová es perfecto. Convierte el alma. Ella da, la Biblia da plena seguridad de esto. La ley de Jehová satisface en todo su ser al hombre, pero el hombre debe de creerla y someterse a ella. Debe de creerla y someterse a ella. Las peores encrucijadas en una reunión pastoral es cuando las personas han decidido no obedecer la palabra de Dios. Han decidido y están dispuestos a asumir las consecuencias, obviamente, sin pensar que consecuencias eternas van a venir al alma de aquel que menosprecia la ley perfecta de la libertad. Las peores encrucijadas están ahí, porque la persona está decidida a no obedecer. ¿Y qué podemos hacer con una persona así? Orar por ella. Orar por ella. Queridos y amados hermanos, esto parece muy sencillo. Oh, sí, la ley de Jehová es perfecta. Pero diga usted, confiéselo, ¿en cuántas áreas de su vida realmente la ley de Jehová no es tan segura? O por lo menos usted lo crea así. Y usted usa todo tipo de estrategia, mala maña, para sustituir la palabra del Señor. Porque no confiamos en su palabra. No hemos creído que es perfecta para ti. Que transformará tu vida y la vida de los tuyos. Pero el versículo, la parte B del versículo 7 dice, el segundo título es este. El testimonio de Jehová es fiel. Y ahí el título y la característica. El testimonio de Jehová, así se le llama a la ley de Jehová. Y aquí está dando algo, está dando un elemento muy interesante. Porque nos está diciendo que esa ley del Señor es invariable, inamovible, inequívoca, digna de ser creída. El testimonio de la, el testimonio de la verdad, el testimonio de la palabra de Dios. Cuando las personas ven el testimonio de la palabra y ella, la palabra de Dios, da testimonio de sí misma, mostrando evidencias de que ella es poderosa para transformar, para salvar, para cambiar el alma. Nosotros necesitamos recibir ese testimonio. La palabra, el testimonio de Jehová es fiel. Nos asegura quién es Él y lo que demanda Él de nosotros. Este es nuestro sólido fundamento sobre el cual las personas sin vacilación pueden construir sus vidas. Porque, queridos hermanos, este es el fin. Que usted construya su vida sobre aquello que es fiel, la palabra de Dios. No hay hombre fiel, todos pecamos. Mientras yo meditaba en este pasaje, yo decía, óyeme, pero me duele el cuello porque es verdad. Es verdad, no hay hombre fiel, todos pecamos, todos mentimos en algún momento. Sin embargo, Dios es fiel, no miente, y su palabra es fiel. Su palabra es fiel. Este es nuestro sólido fundamento. Este es nuestro sólido fundamento. ¿El qué? La palabra de Dios es nuestro sólido fundamento. Todos nosotros tenemos que edificar nuestras vidas y la vida de nuestros hijos sobre la palabra de Dios. Porque ella es fiel. No te va a fallar. Mientras tus padres sí te fallan, la palabra de Dios no te falla. Mientras tus amigos te fallan, la palabra de Dios no te falla. Es fiel. Tenemos la palabra profética más segura
Segunda de Pedro 1:19. Hablando de la fidelidad de esa palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Tan segura que todo aquel que está atento a ella como una antorcha, un lugar oscuro, no debe de quitar los ojos de ahí. Eso habla de la fidelidad de nuestro Dios, segunda de Pedro 1:19. He aquí el beneficio de esa palabra fiel. Esa palabra fiel que llega a nuestras almas nos hace sabios. Sabios. Hace sabio al sencillo. Y la palabra sencillo aquí no es la palabra que usamos en nuestro idioma, en el español. Ay, él es sencillo. Él es como una persona humilde, como tranquilita. No es eso. Más bien, esta palabra estaba pensando, imagínese, en una casa, en medio de un barrio caliente, donde el que petaña tres veces, le llevan el celular, el motor, el carro y toda la cosa. Y en uno de esos barrios bien caliente, bien peligroso, usted tiene una casa sin puerta, sin ventanas. ¿Qué usted cree que pasaría en un barrio caliente, en una casa sin puerta y sin ventanas? Usted se pararía, mira a los tigres, entrar y salir por ella. Y llevándose cosas. Nunca trae, siempre cogen a alguien y se lo llevan. El sencillo, según las escrituras, en el idioma hebreo, es esto. Está refiriéndose a una persona que no tiene puertas en su vida. Que está abierto a todo lo que venga. Error, verdad, mentira, engaño. Tipo de personas que se lo meten en un bolsillo y lo embaucan, lo engañan. El texto nos está diciendo que Dios, por su palabra fiel, a ese que no tiene puertas en este mundo, que es peor que un barrio caliente, a ese que entran en su vida todo tipo de errores y mentiras, y él se lo cree, a ese Dios lo hace sabio. Por su palabra. Miren, amados hermanos, el beneficio de la palabra a nuestro favor. Una sabiduría que usted puede practicar, palpar. Cuando los sabios de este mundo están hablando y filosofando y diciendo muchísimas cosas y no practican ni la tres cuarta parte de lo que dicen, la palabra de Dios es tan fiel que usted puede practicar aquellos detalles que ella nos dan en su vida, ponerlo por obras. Obviamente debe tener cuidado con parábolas y debe tener con cuidado con enseñanzas que son alegorías. Sin embargo, amados hermanos, las enseñanzas de la palabra de Dios, usted puede ponerla en práctica. Cuando la Escritura dice al Padre, óyeme, tú eres responsable de destruir en tu hijo el temor al Señor. Eso es así, hermano. No le busque la quinta pata. El responsable de instruir a sus hijos no es la nana, no es la abuela, no es la tía. Es usted. Es usted, padre. Es usted, madre. No es otra gente. Usted cree eso. Usted va a ser un hombre sabio. Porque lo que va a practicar, perdón, a partir de allí, es lo que la palabra de Dios le dice. Usted va a instruir a su hijo, a su hija, en el temor al Señor. No ande con el perezoso. No ande con el iracundo. Y nos dice, para que no aprenda su manera. Vas a estar hablando igual que él. Palabras sabias. ¿Para qué? Para que el hombre sea un hombre sabio. He ahí la fidelidad del Señor. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová es fiel. Nos hace sabios. Para el judío, el hombre realmente sabio no era el que hablaba bonito, sino el que en su vida aplicaba, y se podía ver, aplicaba los principios de la palabra de Dios. Ahí tenemos ese gran empresario que ha venido subiendo, gracias a Dios, con mucho esfuerzo, desde abajo. Y él ha tomado la palabra de Dios y la ha aprendido. Pero muchas de sus maneras no la ha cambiado. Y esa persona está ahí hablando y acabando con todo el mundo, diciendo mala palabra y hablando duro. Él no ha entendido que debe de hablar para edificar a los demás con palabras sazonadas con sal. Cuando este hombre que tiene, sí, dinero, que sí, que tiene una casa, que tiene un carro, y tiene muchos bienes, entiende esas porciones de su vida, lo transforma, deja su tigueraje y elige obedecer a Dios. Y esa obediencia a la palabra de Dios le hace sabio. Puso un ejemplo muy extremo. También están los otros extremos. El de cuello blanco. Ladrones de cuello blanco. Cuando esos ladrones de cuello blanco esos ladrones ricos, que no deben de ser ladrones por ser ricos, son ladrones igual que todos los otros, entiende la palabra de Dios y ve que lo que está haciendo con los ingresos de sus empleados es robar, porque no se lo da, no se lo paga como es debido, honrando su trabajo. Cuando él entiende por la palabra de Dios que ha estado robando, esas palabras le harán sabio y le cambiarán. Si este hombre acepta esa palabra como lo que es, el testimonio de Dios para él. Ese testimonio de Dios para él, que habla no bien de él, habla mal de él, porque es un ladrón. Pero habla bien de Dios, porque es el testimonio de Dios. Le transforma, le cambia. Y eso es lo que todos aquí necesitamos, hermano. Aceptar el testimonio de Dios. Señor, es verdad. Tú tienes razón. Yo soy un boca floja. Es verdad lo que tú dices, Señor. Ayúdame. Perdóname, Señor. Ayúdame a yo controlar esta boca floja. Señor, sí, lo reconozco. Soy un chimoso. Perdóname, Señor. Óigame, no es fácil. No es fácil. Nosotros somos muy diestros en esconder la verdad. Y en escondernos detrás de lo pero. Si él me hubiera hablado bien, yo le hubiera dicho otra cosa. Pero como me habló mal, se la solté ahí mismo y lo puse en su puesto. Y nos justificamos, le echamos la culpa al otro. Pero la palabra de Dios absorbida nos hace sabios. No es con tu tigueraje. No es con tu tigueraje. Con tus estrategias mundanas. Que vas a lograr tus deseos. Usted va a la carta de Santiago y lo dice claramente. Peleáis y no recibís nada. Murmuráis y no recibís nada. Hace tu pleito y no recibís nada. Porque no pedís. Simplemente tienes que pedirlo. Orar por eso. Amado hermano, recibir la sabiduría de Dios, recibir el testimonio de Dios, creerlo, guardarlo, abrazarlo, aunque no diga barriga verde, porque es verdad. Si Dios no dijo barriga verde, hermano, es verdad, somos barriga verde. No se quiere ocultar. Reconozca su barriga verde. Reconózcalo, sea humilde. No sea soberbio, no sea orgulloso, arrogante. Porque eso es lo que es, hermano, es arrogancia. Esa arrogancia nos aleja de la sabiduría y nos hace necios y nos impiden ser hombres aptos para toda buena obra. Nos impide ser aptos. Usted va a 2 Timoteo 3 y va a ver que dice que la ley de Jehová es perfecta y esa ley que le puede llevar a Timoteo a la sabiduría para la salvación en Cristo es útil para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro. Usted no es más maduro cuando usted acepta su pecado y vive con él como si fuera un inquilino de su casa, su hermano pequeño, protegiéndolo. Pero dice en el versículo 8,
Otro título, los mandamientos de Jehová. Y aquí la característica, son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos. Y la palabra mandamientos, como decía, es un sinónimo que viene diciendo principios. Los preceptos, las pautas de Dios, ¿cómo son? Rectas. No le busque vuelta al asunto. Si Dios lo dijo así, es por ahí, mi hermano. No le busque vuelta al asunto. Los mandamientos, aquellos principios, enseñanzas de la palabra de Dios, ¿cómo son? Rectas. Muestran al creyente un camino derecho. Lo guían por una senda verdadera. Por la verdadera senda. No busque otro camino, amado hermano. Otra estrategia. Siga los preceptos del Señor. Siga los mandamientos del Señor. Son rectos. No quiera saber más que Dios. Porque nadie sabe más que Él. Nadie sabe más que Él. El creyente verdadero no anda vagando en medio de la neblina de su opinión o de la opinión de los hombres. Está preocupado mucho por lo que Dios piensa y por lo que Dios dice en su palabra. Más por lo que los hombres están diciendo y pensando. Dios quiere que entendamos que sus mandamientos, amados hermanos, son rectos. Cada vez que usted hace una curva, cada vez que usted doble en U, querido hermano, no está actuando sabiamente. Está mostrándose como un necio. Cada vez que nosotros nos metemos por debajo de la alfombra, barremos, Dios dice, mire, eso está sucio. Usted, ah, sí, sí está sucio, lo coge. Y sube la alfombra, la mete por debajo y enconde el sucio. Eso no ha cambiado, el sucio está ahí. Dios dijo que estaba sucio. No lo enconde el sucio. Sus mandamientos son rectos. ¿Qué hará Dios a aquel que toma en serio sus mandamientos? Dice el versículo 8, alegrará su corazón. Porque cuando un hombre anda en lo recto, camina en lo recto, habla lo recto, vive lo recto, no tiene temor. No tiene miedo. Usted no ha visto o no ha escuchado el proverbio por ahí que el ladrón juzga por su condición. El ladrón juzga por su condición. Y ahí está el hermano piadosísimo que le prometió a la mujer que no va a comer dulce de noche y se mete en la nevera como todo un suá. Parece un ninja escondiéndose. ¡Fua! No hay nadie. Y hasta manda a los niños. Mira a ver si tu mamá está ahí. Papi, mami no está ahí. ¡Cacho! Bajito. Y después se va como un suay calladito por la pared. Mirando para todos los lados. Y llega. Llegó a la nevera. El tesoro está ahí. Abre la nevera. Coge. Roba. Porque prometió que no le iba a coger. Roba el elemento peligroso para su vida. Muchas veces lleva su funda, su plástico, la mete en la funda. Y se lo mete en el bolsillo y sale por ahí escondidito. O, si es pequeño y no llama mucho la atención, se lo mete en la boca. Y se va. Cuando su mujer lo llama y le pregunta, fulano, no fui yo. Yo no estuve por ahí. ¿Qué pasó, fulano? ¿Por qué tú? ¿Por qué se defiende? ¿Qué tú estás haciendo? Cada vez que mi mujer me dice eso, ¿qué tú estás haciendo? Yo digo, ay. ¿Qué tú estás haciendo? Qué importante. ¿Qué tú estás haciendo? Amado hermano, nosotros tenemos que entender que andar rectamente es lo que nos ofrece la palabra de Dios. Andar rectamente es lo que nos ofrece la palabra de Dios. Y podemos andar rectamente
si confiamos en la palabra de Dios. Es confiar no en tu marido, no en tu mujer, no en tus hijos. Es confiar en Dios. Ese es el asunto aquí. Es confiar que lo que Él dice es verdad. Y aunque tu mujer o tu esposo o tus hijos no cumplan su parte, aunque tus padres no cumplan su parte, Dios sí va a cumplir la de Él. Dios va a cumplir la de Él. Y traerá alegría a tu corazón, no miedo. Traerá alegría a tu corazón, no temor. Traerá gozo a tu alma, no tristeza. La belleza de la palabra de Dios está allí. Aquel que guarda los mandamientos rectos del Señor vivirá tranquilo, sin temor al mal. Como dice Proverbio capítulo 1. Vivirá tranquilo, sin temor al mal. Pero si tú eres un vendedor y vives diciendo mentira, usted no va a vivir tranquilo nunca. Si usted es un médico y vive llantando y burlándose de la gente y maltratando a la gente, usted no va a vivir tranquilo. Si usted es lo que sea, pastor, diácono, y sirve de una manera mediocre, usted no va a vivir tranquilo, no puede vivir tranquilo, porque no está actuando rectamente delante de Dios. Por eso es que muchos de nosotros, lamentablemente, evita la palabra de Dios, porque no estamos andando como ella, rectamente, y la evitamos. Amado hermano, no la evite. Acéptela como lo que es: fiel, justa, sabia, perfecta. Y déjese guiar por ella, confíe en ella. Es como el hombre que dice, yo he hablado mucho con mi esposa y yo no le puedo dar mi tarjeta de crédito. No todas las mujeres son así, como no todos los hombres son así. O hay hombres que no pueden tener tarjeta de crédito. Porque de que tienen una tarjeta de crédito dicen, aquí hay cuarto. No, es lo que es deuda si tú la usas. Y hay mujeres que son así. Y hay hombres que dicen, yo no le doy mi tarjeta de crédito a mi mujer. Pero si ella te prometió que no le va a usar incorrectamente, confíela y désela. Confíe y désela. Es un ejemplo así que quiero ilustrar con la palabra del Señor. Dios ha dado bendiciones, nos la ha dado, pero nosotros no confiamos. Y Él nos está dando la tarjeta, úsala, y nosotros no la queremos usar. Úsela confiadamente, fielmente. Amados hermanos, he aquí lo que el Señor nos está diciendo. En cuarto lugar nos dice, el precepto de Jehová es puro. La palabra precepto nos habla de un carácter autoritativo. Las escrituras son autoritativas, mandan al hombre, haga tal cosa. Ellas hablan porque son la palabra de Dios. ¿Y sabe qué, amado hermano? El mayor beneficio nuestro es que ella nos dirige a lo mejor. Nos dirige a lo mejor. El precepto, aquellos mandamientos de Jehová, ¿cómo son? Puros. Trate de entenderlo, asimilarlo. Abrácelo. El precepto de Jehová. No estoy refiriéndome al precepto de los hombres. A los mandamientos de los hombres. Los mandamientos de Dios son puros. Y dice el versículo, el beneficio, alumbra los ojos. Su pureza alumbra nuestros ojos. La pureza y la claridad de las Escrituras producen un gran beneficio, alumbrar los ojos. Provee un entendimiento moral y espiritual que guía al hombre a actuar delante de los hombres y delante de Dios de una manera sabia, correcta, piadosa. Ellas, las Escrituras, son suficientes, completas, porque nos alumbran en todo momento, en todas nuestras circunstancias, nos alumbran los ojos para ver qué decidir, qué hacer. Nos alumbran en medio de este mundo oscuro. Miren qué gran beneficio. En medio de la oscuridad de esta tierra, es la palabra de Dios que nos alumbra. No tu sabiduría, no tu tigueraje. Mira, muchacho, no haga esto, porque una vez yo fui y yo hice, o una vez a fulanito se metió. Y a veces las experiencias son muy bonitas y tienen una linda moraleja. Pero ¿dónde está Dios y su mandamiento ahí? ¿Dónde está aquella autoridad que proviene de Dios? Y es una de las cosas que se hablaba del Señor Jesucristo. ¿Por qué Cristo hablaba con tal autoridad? Muy diferente a como hablaban los escribas y los fariseos. Porque en vez de usar subterfugio, en vez de usar mandamiento de hombre, lo que dijo el pastor fulano, lo que dijo merengano, lo que dijo sutano, ellos simplemente, o él simplemente se apegaba a lo que Dios había dicho. Y él hablaba con la autoridad de la palabra de Dios. Era la autoridad de la palabra de Dios. Y Dios lo dijo, es así. Y se acabó. Queridos padres, instruyan a sus niños, enseñan a sus varones a ser amables. Oye eso, el pastor se volvió loco. En este mundo de tanto tigreaje, un hombre amable, no. Yo voy a enseñar a mi hijo que es un tigre, a que se defienda, a que dé adelante. Ah, pues, ¿Dios se equivocó? ¿Y usted sabe más que Dios? Y sus miedos controlan su enseñanza, no la palabra de Dios. Ella, la palabra de Dios, a usted no le alumbra, porque eso es lo que le enseña el impío a su hijo. A dar el golpe adelante, porque el que da adelante, da dos veces. ¿Usted no ha escuchado ese proverbio dominicano? El que da adelante, da dos veces. ¡Dale adelante, mijo! Ese es el mandamiento, la autoridad que Dios nos da a nosotros. Ese es el mandamiento autoritativo de Dios para nosotros. Dar adelante. Tirar adelante. Ese es el mandamiento autoritativo. Lo que Dios nos dice que hagamos. Por eso nuestros hijos han entendido muy bien. Mi papá va a la iglesia. Mi mamá va a la iglesia. Sí, ellos van a la iglesia. Eso está claro. Ahora, no es la palabra de Dios la que reina en esta casa. Yo sí sé qué es. El tigueraje de papi, el tigueraje del barrio donde papi se crió, defendiéndose como un tigre. Eso es lo que reina realmente en esta casa. Y ellos lo saben, hermanos. Ellos lo saben. Cómo nos convertimos, nos transformamos en tigres, en leones. Que el que se me pare por adelante, el que me ponga un dedo encima, te va a tener que ver como un hombre. El que me ponga un dedo, usted va a ver lo que va a pasar. Los hijos nuestros lo oyen y lo saben. Y por eso que usted ve que se sientan ahí, no cantan. Están esperando cumplir la hora, como tú que la estás cumpliendo. Y hacen lo que tú haces, son unos tigres igual. No hay diferencia. Ellos han aprendido bien. Todo lo que tú haces, ellos lo hacen. Y han aprendido a responder como tú respondes. Querido y amado hermano, su ejemplo habla mil veces más alto que lo que usted dice. Su ejemplo habla mil veces más alto. Los decibeles de su ejemplo están por encima de lo que usted está diciendo. No se oye, papi. Yo no oigo lo que tú dices. Ahora, lo que tú haces, lo copio muy bien. Y es ahí, amados hermanos, donde uno realmente puede medir. Puede medir. Es la palabra para ti realmente aquello que alumbra tu camino y alumbra tu casa. Es la palabra de Dios, la ley perfecta que convierte el alma. Es la palabra de Dios lo que te hace sabio, más sabio, más sabio. Es la palabra de Dios, dice el versículo 9, el temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová es limpio. Cuán hermoso es el fruto de la revelación cuando Dios provee luz al creyente. Qué hermosa relación se desarrolla con Dios. El temor de Jehová es limpio. Qué bueno es tomar de esa agua, del temor a Dios, y tener una relación con Dios como la tuvo Noé, como la tuvo Enoch. Caminaron con Dios. Elías caminó con Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara, como un amigo habla a su amigo. ¡Qué diferencia! ¡Qué temor reverente había! ¡Qué relación con Dios! Al hablar de temor reverente, está hablando de una relación con Dios, agradable a Dios. De un hombre que adora a Dios, de un hombre que camina con Dios. El beneficio es muy claro, permanece para siempre. Esa persona permanece para siempre. Y amados hermanos, esos son beneficios que están aquí para nosotros. Dice el final, versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todos son justos. Son los juicios de Dios, las ordenanzas de Dios, en esencia, para ti, lo que se hace en tu hogar. O tú cuestionas los juicios de Dios. Tú cuestionas la palabra de Dios. Tú cuestionas que lo que Dios dice, de que una serpiente habló, realmente sucedió así. Tú cuestionas el hecho de que el hombre pecó y Dios no es autor del pecado. Tú lo cuestionas porque Él lo dice. Y sus juicios todos son justos. Sus veredictos son todos verdad. Son decretos legales de un juez eterno, supremo para el hombre, para la vida del hombre. Juicios que son verdad y justos. Cuando Dios me dice a mí que estoy en pecado por haber desobedecido a mis autoridades, hermano, la autoridad puede haber pecado. La autoridad puede haberme dicho barriga verde. Pero si yo he pecado como Dios dice que fue, es así. Si Dios me dice a mí como hijo, tú pecaste porque no te sometiste a tus padres, ellos pueden haber faltado, haberte hablado mal. Pero es verdad lo que Dios dice también en cuanto a ti. Los actos de los demás no cambian la verdad de Dios, hermanos. Los actos de los hombres no cambian la verdad de Dios. Mira, yo no creo en Dios, porque una vez yo vi a una persona que era muy cristiana, muy piadosa, y dijo tal cosa, o hizo tal cosa. Eso no ha cambiado, que la palabra de Dios sigue siendo verdadera, justa, y que hace sabio al sencillo, y que salva al pecador. Eso no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Hay personas que están a la casa de que algo acontezca. Yo oí algo. Y cuando llaman a esa persona de aquel oyó algo, no, yo no dije eso. No, yo lo oí. Y se aferran a eso. Y la otra persona puede decir, no, mijo, yo no dije eso. Sí, yo lo oí, usted lo dijo. Y se van al infierno agarrados de este palo. Él lo dijo. Yo lo vi. Él vio. Él hizo tal cosa. Sí, yo lo hice, perdóname. Y la persona reconoce que lo hizo y le pide perdón. Y por eso, óigalo bien, me voy al infierno. Porque no voy a creer en Cristo, porque usted hizo eso. Te vas a ir al infierno, ciertamente. Porque la palabra de Dios no va a cambiar. Aunque sea verdad. Aunque sea verdad. Lo que ha pasado, la salvación no cambia por eso. Aunque una de sus criaturas, uno de sus siervos más fieles, peque y caiga, eso no va a cambiar, que la salvación es de Jehová y que Él salva lo que Él quiere y que la salvación es en Cristo Jesús por medio de la fe. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Obviamente, es un gran tropiezo cuando escuchamos de hombres de Dios que pecan y caen. Es un gran tropiezo, obviamente que sí. Y una gran alerta para todos los demás. Es una gran alerta. Pero nunca debe de ser un medio para que otra persona alcance el infierno lo más rápido posible. Que Dios nos libre de eso. El resultado al final, amado hermano, lo obtenemos nosotros. Y con esto quiero concluir. Al final y al cabo, el resultado de la palabra de Dios lo tiene usted, lo obtengo yo. Esa sabiduría la tiene usted, la tengo yo. Esa consolación por la palabra la recibe usted, la recibo yo. Esas bendiciones, esa luz en medio de la oscuridad, la recibe usted y la recibo yo. Si usted toma en serio usted la palabra de Dios. Si usted toma en serio, usted, los testimonios de Dios. Si usted lo toma en serio y guarda su palabra, usted va a ser un hombre con luz. Va a ser un hombre sabio. Va a ser un hombre que va a dirigir a otros, a guiar a otros hacia la luz. Va a ser un hombre que va a permanecer siempre. Va a ser un hombre justo, afirmado en la verdad. Pero eso es si usted la abraza, la cree y la pone por obra. El Señor Jesucristo le decía a las personas, ¿con quién os habla? Hablando sobre aquellas personas que tomaban, que escuchaban la palabra de Dios de boca del Señor Jesucristo, del Salvador. Compararé a los que oyen estas palabras y no la hacen con aquel que construyó su casa sobre la arena. Comenzó a construir su casa, la hizo sin fundamento. Y cuando vino lluvia y viento y chocaron contra la casa, esta cayó. Y la ruina de ese hombre fue grande. Porque no hizo caso de la palabra. Que entraba por un oído y le salía por el otro. Sin embargo, el que oye estas palabras y las hace, le haré semejante a aquel hombre que llega a la misma playa, pero en vez de hacerla sobre la arena, comienza a hacer un hoyo y hace el hoyo más grande y sigue bajando hasta que encuentra en medio de ese arenero, encuentra una roca firme, roca. Y sobre esa roca, entonces, levanta su casa. Esa roca es la palabra de Dios. Esa roca sobre la que usted y yo tenemos que levantar nuestros matrimonios es la palabra de Dios. Nuestros negocios es la palabra de Dios. Nuestra iglesia es la palabra de Dios. Nuestros hijos, nuestra crianza, nuestras relaciones. Es la palabra de Dios. Si no levantamos nuestras vidas sobre la palabra de Dios, dentro de poco, no durante muchos años, dentro de poco usted lo va a ver, hermanos. Va a estar actuando neciamente, impíamente, perversamente. Y va a estar brincando de iglesia en iglesia. Ahí no hay amor. Y cuando llega otra, qué sé yo, IBCJ, ¡ay no, ahí soy muy legalista! Y cuando llega otra, qué sé yo, cualquiera la IBI, Fundamento Bíblico, ¡ahí son tal cosa! Y allí, aquí son tal cosa. Y... no puede estar en ningún sitio. En ningún sitio puede estar. ¿Y qué pasa con esta vida? Lo que pasó con la casa, que estaba sobre la arena. Miren el ejemplo de algunos que andan por ahí, que estuvieron entre nosotros y no recibieron el testimonio de la palabra. Como el texto que leíamos en 1 Corintios 10. Recuerden el testimonio de aquellos que estuvieron bajo la nube. No lo olviden. Ustedes no son mejores que ellos.
Y amados hermanos, usted no es mejor que los que estaban atrás. Yo he visto a muchos jóvenes que no se sembró la palabra en sus corazones, que no están en medio nuestro, ni en otra iglesia, en el mundo, sirviéndole fielmente al diablo. Y con una vida bastante complicada. Amados hermanos, estos beneficios son para nosotros. Tome la palabra de Dios. Tiemble ante la palabra de Dios. ¿A quién miraré? Dice el Señor. Miraré a aquel que tiembla ante mi palabra. Aquel que tiene un corazón contrito y humillado. Esto lo dicen los salmos. Pero eso no son poesía. Esa es la verdad. ¿Has dejado de temblar delante de la palabra del Señor? ¿Has quitado tus sandalias delante de esa palabra porque es tierra santa cuando la abres y le empiezas a leer? ¿Qué es la palabra de Dios hoy para ti? ¿Qué es la palabra de Dios? Amigo que nos escuchas, Juan 20:31 nos dice que estas palabras están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Estas palabras están escritas con ese único propósito: revelar a Cristo, revelar al Salvador, hacerte entender que Él es el único que puede guiarte a Dios, a la salvación, por la fe en Cristo, en Él mismo. Cristo es la revelación final y cabal de nuestro glorioso Dios. Y Él se hizo hombre, tan frágil como tú, para morir por ti y para que por Él tú seas salvo, si depositas tu confianza en Él. Hay un solo camino, hay una sola verdad. Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Y yo sé que tú has escuchado esto muchas veces. ¿Qué ha hecho eso que has escuchado en tu vida? ¿Qué ha hecho esas palabras en tu vida? ¿Son solamente palabras que se llevan el viento, como dice por ahí un cantante? Porque ellos creen que saben. Todos esos cantantes creen que saben. Y terminan en droga, en alcohol, suicidándose, con un desorden de familia, porque no saben nada. Realmente no saben nada, pero en sus canciones le dictan al mundo cómo deben de vivir, cuando ellos mismos son unos ignorantes, ciegos, guiando a ciegos a la muerte. Mi tío le encantaba a José José, y hasta yo comencé a escuchar a José José cuando estaba jovencito, y salía tan amargado como mi tío, buscando una cerveza, una botella para ahogar las amarguras de ese mal amor o ese sufrimiento, porque esa falta de aceptación de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Busque a José José. Gracias a ese excelente cantante dentro del mundo, muchos han encontrado el suicidio, la droga, el alcohol como su única salida a la desgracia de vida que tienen, al igual que José José. Igualito que él. Queridos amigos, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Solamente Cristo posee una palabra que es verdadera. Y que esa palabra en tu corazón, ella sola, producirá vida.
vida eterna, vida para este presente ahora aquí, para que tú dejes de hacer la locura que piensas hacer y te conviertas y seas salvo aquí de esta vana generación y para que seas salvo en la eternidad. Noé no fue salvo solamente en el cielo. Noé, cuando le creyó a Dios, se salvó y salvó a su familia. Créele a Dios y sálvate. Créele a Dios y salva a tu familia. Porque lo que está de por medio es tu vida. Y si desechas estas palabras, terminarás creyendo el error y perderás tu vida aquí en esta tierra y también en la eternidad. Ahora es el momento de creer a Dios. Confía en Dios, confía en su palabra. Toma su palabra y léela. Y verás que en ella emana vida, da vida al que le busca. Que el Señor en este día te traiga delante de Él con cuerdas de amor y misericordia. Y te permite entender qué hermosas cosas, qué grandes cosas Él ha escondido para los que le creen. Créele y recibe esas grandes cosas. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, en esta hora queremos rogarte que tú bendigas tu palabra. Oh Padre, nadie puede hablar más excelente que tu palabra. Quien habla se queda tan corto para aquello que realmente expresa y da vida a tu palabra. Pero Señor, haz tú la obra en aquellos que aún no te entienden, que no te conocen. Abre su entendimiento. Cambia sus vidas. Si lo que han de hacer, déjalo. Muévelos a que lo dejen. Déjalos, Señor. Déjalos. Y líbralos del mal. No dejes, Señor, que se vayan de aquí endurecidos. Líbralos, sálvalos. Y a nosotros ayúdanos a tomar con seriedad y gozo tu palabra. Ella es nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén.